a ver, esto hay que ajustarlo, pero que son miles, y cuando digo miles pueden ser 2.000, 3.000, 4.000 carabineros, que en los últimos 4 años se ha reducido la dotación. Bueno, esto es porque, claro, hay jubilaciones, gente que se retira, y por lo tanto no ha habido capacidad de ir ni siquiera reponiendo la cantidad de funcionarios que han ido dejando la institución, Bárbara.
Sí, este fue un diagnóstico que entregó el subsecretario de Seguridad Pública durante la semana pasada. Lo mencionábamos en la Comisión de Gobierno Interior del Senado, una situación crítica. Él señalaba porque efectivamente no se han podido reponer los funcionarios que han dejado la institución, ya sea por retiro también, retiro voluntario, que hayan dejado efectivamente de ejercer esta carrera. En el fondo, lo que está tratando de hacer el gobierno y lo que dio a entender ante los parlamentarios, ante los senadores, es que se va a entregar un paquete de medidas, de incentivos, donde se plantean también incentivos salariales. Ahí es donde ponen el foco especialmente expertos en seguridad pública, expertos relativos a la formación de carabineros, también en la malla de formación para que esto sea más atractivo, porque se entiende también dentro del mundo político que han existido algunos cambios, por ejemplo, para acceder a educación universitaria, y por lo tanto ya lo que antes quizás era atractivo para sectores más vulnerables, para jóvenes que veían oportunidades de crecer efectivamente al ingresar a carabineros, ya no es así. Por lo tanto, tienen que haber ciertos atractivos que puedan llegar efectivamente a los jóvenes.
Aquí, bueno, tú nos contabas que en Carabineros existe un déficit de 4.500 funcionarios, en la PDI existe un déficit de 500 funcionarios. Siento que acá el trabajo que ha buscado hacer el Ministerio de Seguridad en particular es hacer trabajo fusionado entre Carabineros y la PDI en distintos operativos donde los hemos visto trabajar en conjunto, que eso es algo que costaba mucho que se diera. Y ahí podría existir, de hecho, una llave para poder hacer frente a este déficit. Pero por otra parte, pese a que el gobierno quiera tener incentivos en cuanto a formación e incentivos salariales, creo que hay otros aspectos que tienen que ver, uno, con respaldo político y con temas legislativos también, que son necesarios que existan para dar garantía. Mira, reglas de uso de la fuerza todavía está en tercer trámite, o sea, pero igual.
Hay varias cosas. La labor preventiva de carabineros, la presencia, poca se ve, ¿no es cierto? Incentivos hay. Las jubilaciones en gendarmería, por ejemplo, en las Fuerzas Armadas y en Carabineros son altas. ¿Por qué? Porque son actividades riesgosas, entonces tú tienes una carrera no muy larga y tienes garantizada una pensión relativamente buena. Es un incentivo que para el común de los ciudadanos es relevante.
Pero el sueldo durante la carrera, ahí también hay un punto. Porque el riesgo probablemente es muy alto.
Claro. No, por eso, y por eso el incentivo es ante una tarea riesgosa, tú tienes, y con un cumplimiento mínimo de tantos años, después vas a acceder a una pensión relativamente buena. Lo otro es la formación. Hay un fenómeno también, ojo, después del estallido social hay muchos carabineros que renunciaron, efectivamente, y muchos jóvenes que dijeron, entrar a carabinero es una alternativa que mejor la descarto porque sé que es complejo, arriesgado, etcétera, etcétera. Lo que tú hablabas del respaldo político, de la regla de uso de la fuerza, pero además, también en un contexto donde la labor policial requiere una formación bien estricta. ¿Por qué? Porque el monopolio del uso de la fuerza tiene la exigencia de que esto se use de manera correcta.
Y con buen entrenamiento.
Bien está eso, ¿no? Más allá, que yo no dejo de repetir, que igual fue una institución que fue golpeada, como otras, por también casos de corrupción. Acuérdate del alto mando, ¿no? No los funcionarios de la calle, pero un alto mando que estuvo vinculado a hechos de corrupción que también golpeó también la imagen de la institución en su momento. En la PDI igual, digamos, con exdirectores detenidos, etcétera, etcétera. Pero ya, pero hacia adelante la pregunta es qué baterías de propuestas pueden haber para el mejoramiento de la carrera, de las condiciones laborales para que sea atractiva para los jóvenes que quieran ingresar ahí. Eso es un desafío porque además hay una, lo contaban algunas personas, hay una competencia. No sé, los centros de formación técnica en zonas donde siempre se levantaban, como decirlo, muchos jóvenes que ingresaban a carabineros, la zona sur, hay una competencia con una educación superior que hoy día es más asequible, por ejemplo, a través de la gratuidad.
Y con, insisto, también el poco incentivo que genera un carabinero o carabineros que tienen probablemente no el mejor equipamiento para poder enfrentarse a delincuentes que tienen armas de fuego que son mucho más potentes que las que se tenían hace un par de años atrás. Entonces, hay un contexto también importante respecto a eso. ¿Se prevé que algo de estos anuncios, pese a que lo dice el general director, no lo plantea el gobierno como tal, pero se podría prever que algún tipo de anuncio relativo a esta materia, Bárbara, o a temas de seguridad, sobre todo de fortalecimiento institucional, estén incluidos en la cuenta pública?
Sí, yo creo que hay muchas probabilidades, así lo hemos escuchado también de las propias autoridades de gobierno, que en esta cuenta pública, en la primera del presidente José Antonio Kast, se aborden estas materias y también el próximo 12 de junio, cuando ya se ingrese este paquete legislativo por parte del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, también haya mucho de eso. El plan de modernización también de Carabineros que ha estado sobre la mesa, ahí también se abordan ciertos aspectos de mejoras, de incentivos económicos, también de formación por carabineros. Entonces, todo esto está a puertas de conocerse, digamos, el detalle. El mismo subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Llonet, lo adelantaba durante la semana pasada, por lo tanto, es lo que debemos estar esperando en estos próximos días.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Y el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, dio a conocer una disminución del 95% en los ingresos irregulares por la frontera.
El exdirector Luis Eduardo Taller advirtió que el gobierno estaría sumando las salidas voluntarias con aquellas que tienen orden de expulsión, inflando así las cifras. Ignacio Mahabe, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y que en medio de los cuestionamientos al plan de seguridad del gobierno, hoy se realizó un nuevo balance del plan Escudo Fronterizo. Desde Colchane, el director de Migraciones, Frank Sauerbaum, dio a conocer las nuevas cifras, que son en concreto, en lo que llevamos de año, se han registrado 2.500 salidas voluntarias. Sauerbaum también anunció que a la fecha los ingresos irregulares no llegan a 260, que es un 95% menos que la cifra de 2.000 que se registró en el periodo anterior. Además, el ex parlamentario precisó que le han solicitado al presidente más recursos para poder implementar nuevas tecnologías en la frontera.
Hace un año atrás teníamos 2.700 ingresos irregulares, hoy día en la misma fecha nos llegan a 260, casi un 95% menos de ingresos irregulares. Han salido más de 2.500 personas, en su mayoría venezolanos, voluntariamente en el país durante lo que lleva este año.
Y los datos no han estado exentos de críticas, y uno de los principales líderes de esta ofensiva ha sido el exdirector de Migraciones en la gestión de Gabriel Boric, Luis Eduardo Taller, quien advirtió que el gobierno estaría sumando las salidas voluntarias con aquellas que tienen orden de expulsión, inflando así las cifras sin aclarar lo anterior. Además, acusó al Ejecutivo de mentir en las cifras y de ser poco transparentes con los datos recabados.
Basta, la ciudadanía no puede evaluar la gestión en una materia de tal importancia que no se es transparente. Una cosa son las salidas voluntarias de personas que están irregulares y otra cosa son las salidas voluntarias de personas que tienen orden de expulsión.
El diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, se sumó a las críticas del exdirector del servicio. El parlamentario explicó que los avances en dicha materia iniciaron durante la administración Boric, por lo que no resulta creíble reflejar lo contrario.
Como ya es el estilo de este gobierno, aquí hay mucho marketing y cifras que no reflejan completamente la realidad. Intentar vender esto como un cambio radical resulta nada creíble. La ciudadanía necesita un gobierno que deje de improvisar y se tome esto con seriedad.
Sumado a la actualización de las cifras, Sauerbaum anunció que el gobierno notificará a aquellas empresas que contraten inmigrantes irregulares, exponiéndose así a sanciones monetarias.
Ignacio, hay un tema importante que tiene que ver con las salidas voluntarias que se pueden adjudicar durante el 2026, pero el desglose por mes ahí resulta muy relevante. Por ejemplo, entre enero y marzo del 2026 se registraron, cuando teníamos algunos datos de migraciones, 1.831 salidas voluntarias, esa cifra aumentó ahora a 2.500, 2.250, son las que plantea el director de migraciones. Bueno, 567 ocurrieron en enero, 749 en febrero y 515 en marzo. Donde más hubo por mes de aquí o desde el inicio de año a la fecha salidas voluntarias fue en febrero. De parte del gobierno anterior dicen, bueno, en febrero estábamos nosotros, Gabriel Boric. Pero por otra parte, la gente del gobierno de Kast dice, bueno, pero nosotros estábamos diciéndoles que íbamos a llegar y puede ser también un efecto de vamos a llegar nosotros, váyanse, porque de lo contrario va a empezar este plan escudo fronterizo y todo lo que implica. Solamente creo que ahí hacer el dato de cuánto salió cada persona o cuántas personas salieron por mes también resulta relevante para poder analizar las cifras, porque acá cada uno quiere llevar agua a su molino.
Gracias, Ignacio.
Gracias.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hacemos una pausa, pero antes les contamos lo que viene. Vamos a estar hablando de Codelco, lo comentábamos al comienzo de esta edición, sobre esta sobreproducción abultada o producción abultada, y también lo de la JUNAEB. La JUNAEB ha denunciado ante la Fiscalía irregularidades en la licitación del programa de alimentación escolar. Pausa, volvemos de inmediato.
Ante el alza en combustible, en Cabify te dan 50 pesos extra de ganancia por kilómetro. En Uberlandia te dan las gracias. Cabify cubre el 100% del alza en combustible. Tú conduces, nosotros te apañamos. Cabify.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Tu tranquilidad financiera merece respaldo real. En No Gustar Seguros, encuentra protección para tu vida, rentabilidad para tu ahorro y solidez para tu jubilación. Ingresa a www.ogostarseguros.cl. Ogostar Seguros, un universo de posibilidades.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En BioBio tenemos sueños como tú.
Uy, vecino, parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
La radio alerta y oportuna.
Me llama una de nuestras auditoras. Eliana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué ocurre, Eliana?
Mira, estamos acá en el túnel El Melón. Llevamos como unos 20 minutos dentro del túnel. Hay un taco, están todos los vehículos, camiones, buses detenidos. Nosotros estamos como en la mitad del túnel. Y recién pasó carabineros, ambulancia y bomberos. No sabemos qué es lo que pasa.
¿Tú vas hacia el norte?
Hacia el norte. Túnel El Melón, hacia el norte.
Mira, a ver, la autopista Nueva Aconcagua, a través de su WhatsApp, está diciendo que hay un accidente. No, DX. En el kilómetro 130,3, sector Túnel Melón, hay un accidente y por eso hay una restricción en la pista rápida. Entonces debe haber un cuello de botella ahí en el mismo túnel. Eso debe ser, Eliana.
Claro, sí, porque estamos acá dentro del túnel.
¿Y no avanza?
Pero no había ni... No, nada, estamos totalmente detenidos.
Probablemente tenga que haber algún tipo de... con el accidente estén con algún tipo operativo, ¿no? Probablemente, sí, herido o algo así.
Si Eliana nos dice que pudo pasar, de hecho, carabineros, ambulancias, es porque tienen que estar con algún operativo y realizando
sí,
algún
tipo. Sí, los vehículos nos hicimos todos para la orilla para claro. dar el paso. Pero no hay ninguna información, hay uno de esos letreros luminosos antes Nada. De entrar al túnel, Nada. Pero no hay para tomar la cuesta, por último.
Claro, bueno, para los auditores que están escuchando, por lo menos si pueden evitar el túnel, claro, que tomen la cuesta, pero quienes ya están ahí van a tener que armarse de paciencia porque un accidente en el kilómetro 130,5 en el túnel del Melón, en dirección al norte, está provocando este taco, que más que taco están detenidos los vehículos, Eliana.
Sí, estamos todos detenidos acá.
Bueno, paciencia y gracias por llamarnos, ¿eh?
Gracias a ustedes por informar, no, que tengan buena tarde.
Que esté bien. Igual, y buen viaje a pesar de todo.
Gracias,
adiós.
Chao.
Radio, buenas noches. Por Pajaritos, de oriente a poniente, casi llegando al paradero 7, hubo un accidente grave. El bandejón donde corren los buses, un vehículo particular cruzó de sur a norte, me imagino que cruzó el rojo, y el bus lo agarró de lleno por el lado del piloto, lo hizo pedazo. Entonces no llega nadie ahí, fue recién, porque estaba fresquito, se notaba que estaba fresco el tema, salía hasta humo, pero no ha llegado ni ambulancia ni carabinero. Yo creo que fue grave, porque se notaba que el vehículo por el lado del copiloto estaba destrozado.
Más 5699-200-7888.
La temperatura hasta ahora en Santiago es de 11 grados con 7 décimas. La humedad relativa al ambiente es del 68%. Santiago mañana estará con nubosidad parcial. En la tarde, escasa nubosidad. Se espera una temperatura mínima de 5 grados y una máxima de 16.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle, puro buen trato. Hatch vive el cuidado.
El precio del diésel caerá 65 pesos por litro a partir de mañana y las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variación.
Chile Vamos calificó de prepotente el emplazamiento del Partido Republicano para sumarse a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
Junaep presentó denuncias por irregularidades financieras y administrativas durante el mandato de Gabriel Boric, incluyendo pagos millonarios por alimentos no entregados y contratos irregulares.
Codelco desmintió la filtración de correos electrónicos que supuestamente confirmarían que el director ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, habría estado al tanto de la sobreestimación de metas el año 2025.
En medio de la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, pidió formar a 3.000 nuevos funcionarios en los próximos 3 años.
Los 5 acusados por el robo con homicidio del ciudadano francés en febrero del año 2025 fueron condenados por la justicia.
¿Cómo vas hoy?
Mal genio.
Cansada.
Atrasado.
Pegada.
¿Vas en otra?
Respira profundo.
Y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos. Porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado.
Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, Biobío, acá Francisco desde el acceso sur, en el túnel que empalma con Vespucio Sur, dirección oriente, más o menos a la altura de 1 kilómetro, 500 metros de la salida Vespucio hacia Vespucio Sur. Hay una camioneta blanca parada solamente con la señalética intermitente que aparentemente está en pane, para que tengan ojo y vayan teniendo cuidado de no tener algún imprevisto ni tampoco un choque por alcance. Eso, saludos, Bio Bio, la radio.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888. 7:19 p.m.
Esta fue información de nuestros auditores. Hay un carabinero que resultó lesionado en un accidente en la calle Balmaceda, en pleno centro de Santiago. Jaime Sepúlveda, te escuchamos.
Sí,
Nevaldo, otra situación que se ve involucrado funcionarios de Carabineros. Recordar que comenzamos radiograma en los límites de las comunas de la Florida con Peñalolén, en donde se genera este accidente de tránsito de un radiopatrullas, en donde se trasladaron algunos funcionarios de Carabineros para determinar sus presuntas lesiones. Rápidamente nos trasladamos, como lo decían nuestros auditores, hasta Avenida Presidente Balmaceda, a la altura aproximadamente de Calle Brasil, en donde se genera esta colisión también de un motorista de Carabineros con un ciclista, en donde ambos se fueron trasladados a recintos asistenciales. De igual manera se señala que este carabinero aparentemente por la caída tendría algún tipo de fractura. Eso es lo que va a determinar el equipo médico del hospital institucional, y que hace algunos minutos se genera una congestión muy importante producto del corte de Avenida Presidente Balmaceda en dirección hacia el sector oriente desde lo que es Ruta 5. A destacar entonces en estos instantes y a través de las imágenes de Bio Bio TV que ya personal de la CIAT de Carabineros, ya que había un vehículo fiscal involucrado, mantenía el corte total de esta ruta en dirección hacia el sector poniente, y en estos instantes se ha liberado el tránsito, generando obviamente una tranquilidad para los conductores que circulaban por la caletera de Ruta 5 en dirección hacia el sector sur poniente de la región metropolitana. Había mucha congestión producto de este corte total, pero como ya lo estamos evidenciando en estos instantes, se reabre nuevamente el tránsito, así generando obviamente una alternativa muy clara para quienes iban a circular por Presidente Balmaceda en dirección hacia, por ejemplo, las comunas de Cerro Navia, Renca o hacia los sectores de la zona poniente de la capital. Así que atentos a las condiciones, obviamente, de este ciclista, de este funcionario de Carabineros, este motociclista que resulta con distintas lesiones. Ambas víctimas fueron trasladadas a recintos asistenciales. La CIAT, obviamente, por haber un vehículo fiscal, debió realizar trabajos en este punto de la capital, pero ya tras este corte se ha habilitado el tránsito en este lugar. Así que poco a poco se va a comenzar a normalizar la situación vehicular tras este incidente nuevamente, en donde se ve involucrado un funcionario de Carabineros acá en la comuna de Santiago. Bio Bio, la radio.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
De la tarde, 22 minutos.
Lo comentábamos al inicio de esta edición, Codelco desmintió el contenido de mails que darían cuenta de que el director ejecutivo de la estatal, Rubén Alvarado, había estado al tanto de la sobreestimación de metas en 2025.
En paralelo, hoy día fue el primer día del economista Bernardo Fontaine en la presidencia del directorio de la cuprífera estatal. El informe es de Vanessa Gajardo.
A través de un comunicado, Rubén Alvarado, presidente ejecutivo de Codelco, desmintió lo que consignaba un medio de comunicación respecto a que el ejecutivo habría estado en conocimiento de la sobreestimación de las metas en 2025. Su declaración se da tras la filtración de unos mails entre Alvarado y el vicepresidente de comercialización de Codelco, Brian Chiple, el pasado 9 de diciembre del año pasado. El director especificó que lo relativo a la auditoría interna se investiga la incorporación de productos no terminados para cumplir con las metas del año pasado, mientras que lo que señalan en los correos son otros procesos normales de limpieza y recuperación operacional, es decir, productos aptos para ser comercializados y muchos que de hecho ya fueron vendidos. Pese a la defensa de Alvarado, los expertos no quitan peso a la opacidad que envuelve a Codelco. Patricio Céspedes, exdirector de NAMI, apuntó a la necesidad de fortalecer el rol fiscalizador de Cochilco y la idea de que cada división de la estatal funcione de forma independiente.
Cada división debería trabajar de manera autónoma, mejorar las condiciones, los tratamientos y ver las auditorías que se tienen que hacer. Yo creo que todavía falta mucho más por transparentar, sí. Contratos millonarios que hay.
Por su parte, la diputada radical y exministra de Minería, Marcela Hernando, apeló a una ley que, dada la realidad actual, dijo, necesita ser modificada.
En el sentido de apartarla de toda influencia política, supuestamente, y lamentablemente la ley de Codelco, que se hizo el año 76, sigue siendo la misma, por lo tanto hace más de 50 años, y no se ha adaptado, está tremendamente obsoleta.
El académico y experto en minería de la UCE, Gustavo Lagos, llamó a tener cuidado con las declaraciones en el marco de lo que dura esta investigación, pero coincide que, si bien esto no marca un antes y un después en la gestión de Codelco, sí es una polémica más.
Digamos, añade un eslabón más a los desaciertos que ha tenido la compañía en los últimos 8 meses desde el accidente del teniente. Hay que ser cauto en las expresiones, porque lo que hay que hacer es gestionar la empresa de tal forma que esto no pueda volver a ocurrir.
Todo esto se da en medio del primer día de Bernardo Fontaine como nuevo presidente del directorio. Este llegó poco antes de las 10 de la mañana al edificio corporativo. Lo recibió el presidente ejecutivo Rubén Alvarado, con quien sostuvo su primera reunión bastante larga.
La JUNAEB denunció ante la Fiscalía irregularidades en la licitación del programa de alimentación escolar en la región de O'Higgins. Escucha la cifra, por más de 14 mil millones de pesos.
La arremetida se enmarca en el plan de inspección total, es un plan que impulsa el gobierno este de la auditoría y que pone bajo cuestionamiento a la exdirectora de la entidad, Camila Rubio. Todos los detalles en el informe de Danilo Ormeño.
Hasta la unidad especializada anticorrupción del Ministerio Público, donde se reunió con el jefe de la repartición, Eugenio Campos, llegó el director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, Fernando Peña, para denunciar una serie de irregularidades que habían ocurrido durante el gobierno anterior. En concreto, se detectó el pago de más de 14 mil millones de pesos por raciones de alimentos que nunca se habrían entregado a los escolares de la región de O'Higgins, servicio a cargo de la empresa SOCER. A ello se suma el caso Alejandro Laiseca, ex jefe jurídico, quien sin la toma de razón de la Contraloría habría modificado los contratos en los años 2022 y 2023, lo que facilitó el pago de esta comida, incluso con supuestos sobreprecios. Dicho funcionario luego asumió un importante cargo en la compañía en cuestión. A juicio del director nacional de la JUNAEB, Fernando Peña, se trata de antecedentes nuevos que deben ser investigados.
Para perseguir responsabilidades. Y ese es el único foco de todo el esfuerzo que hemos hecho durante estos días, perseguir a los responsables de cualquier falta a la probidad, caiga quien caiga. Nosotros no vamos a permitir que se siga manoseando a JUNAEB, porque acá los afectados son los niños más vulnerables y con eso no se juega.
Radio Bio Bio conversó con la exdirectora de JUNAEB, Camila Rubio, quien descartó tajantemente algún tipo de irregularidad. Aseguró que todos los hallazgos pesquisados por Contraloría en su momento fueron subsanados.
Esto no son temas nuevos, esto fue investigado por Contraloría. Ellos no solo revisaron y descartaron la denuncia de los 3.500 millones por las 30 raciones, auditó todo el periodo de contrato y sus pagos, y todos esos elementos fueron aclarados, levantados y cerrados.
Parlamentarios del Partido de la Gente anunciaron ya una solicitud formal para una comisión investigadora en la Cámara. El diputado Fabiano Sandón apuntó a determinar las responsabilidades administrativas y también penales.
No toleraremos que miles de millones de pesos públicos desaparezcan en raciones fantasmas. Por eso es importante impulsar esta comisión investigadora. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para determinar quiénes permitieron este desfalco.
Estos antecedentes ya fueron puestos a disposición de la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público, donde eventualmente podría configurarse el delito de administración desleal y daño patrimonial.
Más 5699-207888.
Buenas tardes, Radio Bio Bio. Hay un taco de considerable envergadura acá en Morandé, esquina Moneda. La verdad es que llevamos más de 20 minutos, no avanza nada. Y de acuerdo al mapa que tenemos en el auto, aparece que está con problemas hasta Catedral. Catedral también aparece muy congestionada. Desconocemos cuál es la razón de esto. Evidentemente, acá siempre hay taco, pero este taco es diferente. O sea, escapa de la normalidad. Eso, gracias.
Llegó el Cyber BTR. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar. Contrata fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. Y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para tu próximo smartphone en clarochile.cl. Válido del 25 de mayo al 3 de junio. Infórmate de términos y condiciones, bases de la promoción y de la ley 21.046 en www.btr.com.
7 de la tarde, 29 minutos.
Una nueva ofensiva contra el gobierno lanzó el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, ante la demora en los indultos presidenciales.
El Ejecutivo mantiene su postura. Cada caso tiene que ser analizado en sus tiempos y considerando todos los antecedentes disponibles. Cristóbal López, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, es una nueva arremetida por parte del Partido Nacional Libertario en torno al tema de los indultos. Fue particularmente el presidente de la colectividad, Johannes Kaiser, quien apuntó a que ha habido una demora en el análisis de los antecedentes de las solicitudes que se han ingresado. Cabe recordar que en marzo, solo días después que inició el gobierno de José Antonio Kast, fue el Partido Nacional Libertario quienes apoyaron varias solicitudes, dentro de las cuales destacaba, por ejemplo, la de indultar a Patricio Maturana, quien está condenado por cegar a la actual senadora Fabiola Campillay. El presidente del Partido Nacional Libertario ya había emitido declaraciones en este tono en los últimos días. También desde el partido se habían replicado esto en torno principalmente a lo que ocurrió hace ya algunas semanas con la muerte de Oscar Portlech, donde acusaban que no se estaban realizando estos trámites en los tiempos correspondientes y que finalmente apelaban a motivos humanitarios para que estas personas condenadas por crímenes de lesa humanidad pudieran vivir sus últimos días fuera de un recinto penal. Frente a esto, el presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, apuntó a que lo que esperan es que el gobierno revise los antecedentes y estas decisiones no se tomen después de los funerales de las personas que han levantado las solicitudes.
Respecto de los indultos, espero que los indultos, en su análisis caso a caso, no lleguen una vez que se hayan producido los funerales, que es lo que está pasando.
Desde el gobierno han mantenido una postura clara. Cada caso se tiene que revisar en su debido tiempo y revisando la totalidad de los antecedentes que se encuentran a disposición. En esta misma línea, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, apuntó a que están en este proceso y que en este momento no existen nuevos antecedentes ni nuevos anuncios que hacer en materia de indultos.
Que vamos a seguir los procedimientos que establece nuestra reglamentación y cada caso se va a resolver conforme al mérito de los antecedentes que nos arroje el expediente respectivo, y en eso no ha habido ningún cambio que yo le pueda informar.
Desde la oposición han mantenido una postura firme de negarse, de oponerse a otorgar el perdón presidencial a aquellas personas que han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad. En esa línea, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, Fabiola Campillay, apuntó a que si el gobierno entrega estos indultos, estaría incumpliendo deberes internacionales.
El Estado chileno firmó convenios internacionales que van en contra de la impunidad. Hacerlo es contravenir las obligaciones que tiene el Estado chileno en materia internacional.
Cabe recordar que en la Cámara de Diputados se encuentra actualmente un proyecto que está en primer trámite legislativo, el cual busca excluir de los posibles potenciales beneficiarios de este indulto presidencial a aquellas personas que han sido condenadas por crímenes de lesa humanidad. Bio Bio, la radio.
7:33 p.m.
A días de la primera cuenta pública, especialistas advierten que la izquierda enfrenta una serie de dificultades para disputarle la agenda pública al gobierno.
Los partidos del progresismo se están rearticulando y mientras construyen un relato en común frente al oficialismo, en medio de diferencias internas y ausencia de liderazgos consolidados. El informe es de Gabriela Piña.
A pocos días de la primera cuenta pública, al interior de los partidos del progresismo comenzó a instalarse una preocupación, la dificultad para disputar la agenda pública al gobierno. El debate se abrió luego de que el Ejecutivo lograra posicionar su agenda económica a través del Plan de Reconstrucción Nacional en distintos espacios de discusión. Al respecto, analistas consultados por la radio coinciden en que el gobierno ha dominado la agenda, dejando a la izquierda en un rol secundario y sin una estrategia clara. En esa línea, advierten que uno de los principales desafíos para la izquierda pasa por rearticularse políticamente, ordenar una propuesta común y consolidarse como oposición. Para el analista político y académico de la Universidad Autónoma, Tomás Duval, la izquierda recién está comenzando a construir un relato común frente al Ejecutivo.
Ahí carece de una profundidad y esa es una dificultad evidente, porque el gobierno está en una constante campaña para desacreditar todo lo hecho por el gobierno de Gabriel Boric.
Una mirada similar planteó el académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Roberto Méndez, quien sostuvo que el progresismo todavía necesita constituirse como oposición. A juicio de Méndez, en el bloque aún no existe una claridad ni sobre sus liderazgos ni sobre una propuesta política común.
Y por supuesto eso incluye una cuestión orgánica, pero también una postura, una posición con respecto a la acción del gobierno, pero también con respecto a su propuesta futura.
El ex jefe de la Secretaría de Comunicaciones y ex asesor de Michelle Bachelet, Juan Carvajal, afirmó que el principal desafío del progresismo es asumir con claridad su rol opositor y recuperar coherencia y unidad para construir una alternativa política frente al gobierno.
Y cómo se enrumban los caminos que permitan que este presente que está viviendo Chile, que es complejo, se pueda ir por un camino que sea razonable para todas las fuerzas políticas y por sobre todo para el país.
Así, en la izquierda comienza a instalarse una discusión sobre cómo reorganizarse, cómo levantar nuevas vocerías y volver a conectar con una agenda capaz de disputar el protagonismo al gobierno de José Antonio Kast.
Antonio Taxista, muchachos, caos prácticamente en todo el centro de Santiago. Balmaceda, General Maquena, Compañía, San Martín, Independencia, Recoleta. Es algo que ni en el fin de mes se ha visto tan abultado el tránsito. 5 o 10 minutos detenido en Calicanto y no avanza. Entiendo que hay un procedimiento por Balmaceda, pero por Balmaceda, yo estoy hablando acá de Recoleta, Independencia, San Martín, o a lo mejor el producto lo mismo.
Buenas tardes, Radio Bio Bio, desde Curicó. Hay corte de energía eléctrica aquí en varios sectores, lo que ha causado inconvenientes los negocios, algunos alimentos que han perdido por ahí la cadena de frío, varios cortes intermitentes, sobre todo hacia el sector surponiente de Curicó, Aguas Negras, también en la comuna de Rauco, habrían corte de energía intermitente acá en la provincia de Curicó. Buenas tardes, Bio Bio, la radio.
Buenas tardes, Radio Bio Bio, debido al accidente del carabinero con el ciclista en Balmaceda con Brasil, el taco por Balmaceda llega hasta Recoleta y ahí empieza a derivar para todas partes, San Martín, como una de ustedes decía, hasta Morandé con Moneda. El centro está horrible, media hora para salir de Mapocho, por ahí tiene más para salir, así que eviten el centro, Mapocho, todas esas calles, porque está la escoba.
Más 5699-200-7888.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro, es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
Toda la eficiencia y autonomía que necesitas está en la Ridara híbrida enchufable. Una 4x4 de serie para moverte en modo eléctrico en la ciudad o enfrentar caminos exigentes con 7 modos de conducción. Avanza más de 1000 kilómetros sin pausas gracias a su autonomía combinada. Ridara, una nueva forma de moverte. Precio flotas desde 26.990.000 pesos más IVA. Conócela en ridarachile.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
¿Qué es ser Digital Agua? Es creer en la tecnología, es cuidar el agua y también tu tiempo. Hoy, más que nunca, el agua está en tus manos. Con Esbio, accede a oficina virtual, paga en línea, recibe tu boleta digital, atiéndete por videoatención, WhatsApp o en nuestros tótems de autoatención de forma rápida y simple. Ahora, con la app Esbio Mide, para clientes que cuentan con medición digital, podrás controlar tu consumo. Y si tienes adultos bajo tu cuidado, con mensaje vital recibirás alertas de consumo inusuales. Tú también puedes ser Digital Agua. Esbio, soy tu agua siempre. Infórmate en esbio.cl.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número 1 en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio Deportes.
7:39 PM.
Diego Osorio, buenas tardes. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Libaldo, María José, gusto en saludarlos. Auditores, a esta hora juega el Audax Italiano, el penúltimo equipo chileno que juega esta semana en torneo internacional y se está despidiendo, quiero decir, de la Copa Sudamericana. Y de hecho comenzó ganando, era un buen triunfo porque podía llegar a igualar a Olimpia y ahí empezar a disputarle un lugar, al menos segundo lugar, porque en el otro encuentro Vasco da Gama está goleando a Barraca Central, que ya está eliminado. De esta manera está quedando afuera. ¿Qué pasó? Empezó ganando 1-0 con un autogol. Pero en el lapso de 5 minutos le convirtieron 3 goles. Le remontó el partido Olimpia en el Defensor del Chaco. Gana 3-1 su partido. Audax se despide de la Copa Sudamericana. Si uno hace de alguna manera un balance, hasta aquí tenemos Coquimbo Unido como puntero de grupo. Hay que en Copa Libertadores. Hay que esperar mañana partido de Católica con Boca Juniors. Transmite la radio. Y O'Higgins, de momento es el único equipo que está pasando al playoff de la Copa Sudamericana. Tiene que esperar a uno de los segundos. Esto se va a definir recién el día de mañana cuando ya estén establecidos todos los terceros. Perdón, dije segundo. Los terceros. Va a jugar con un tercero que caiga de Copa Libertadores. Y eso no se sortea. Eso está establecido. El mejor, digamos, el tercero de grupo de Copa Libertadores juega contra el peor y allí se van entremezclando. Todo esto mientras, por ejemplo, hay un jugador chileno jugando hasta ahora en Copa Libertadores, que es Vicente Pizarro. Juega con Rosario Central, ya en los últimos minutos están perdiendo con Independiente del Valle de Ecuador y de esa manera el cuadro del chileno, en este caso Rosario Central, pierde el primer lugar de grupo, que va para los ecuatorianos. Queda segundo, en todo caso, Rosario Central, porque no podría ser un rival de Coquimbo Unido, por ejemplo, una especie de octavo de final de Copa Libertadores, que eso sí se va a sortear el viernes en la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Pizarro es uno, de, por ejemplo, de los que no se ha incorporado todavía a la selección nacional, que parte el próximo domingo rumbo a Portugal para los partidos frente a Portugal y luego en España ante la República Democrática del Congo. Hoy a Felipe Loyola se le preguntó sobre el interés de Boca Juniors. Boca está interesado en Loyola, que recordemos el último semestre descendió con el Pisa en la Serie A italiana, y esto manifestó tras el entrenamiento de La Roja en el día de hoy.
Mi cabeza está totalmente acá en la selección. Mi objetivo es venir a aportar al grupo, a hacerlo lo mejor posible en estos partidos. Sabemos que tenemos unos desafíos súper importantes con Portugal, con Congo, que son selecciones competitivas que están en el Mundial. Y luego estarán las vacaciones y se decidirá qué va a pasar con mi futuro. Pero yo tengo la cabeza acá y obviamente que queremos ir a ganar los desafíos que tenemos estos dos partidos.
La promulgación de la reforma en la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas que hoy estableció el presidente José Antonio Kast, habló la ministra del Deporte, manifestó algunos datos interesantes, que no está en juego ningún recurso público y que el MINDEP en este caso va a acompañar toda la gestión ahora para que se ponga en práctica. En todo caso, la nueva ley se prevé un lapso de 18 meses, más allá de que algunos dicen que ya podría estar activa de aquí a fin de año. Escuchemos a la ministra del Deporte en la radio.
El acompañamiento del Ministerio del Deporte, del Instituto Nacional del Deporte, es total y es amplio. Nosotros queremos que esto favorezca al deporte profesional. Esto es a favor del deporte, en ningún momento estamos en contra de él. Estamos seguros que esto va a ser un gran paso hacia adelante y es algo que la gente está pidiendo, los hinchas están pidiendo, los deportistas están pidiendo.
Bueno, digamos a todo esto con el fútbol internacional al cierre. Crystal Palace se consagró campeón de la Conference League en la tarde de hoy, derrotando al Rayo Vallecano. El resultado fue 1-0, pero escuchen este detalle. Del 11 titular de este equipo inglés, por cierto, dos torneos ya europeos, dos ganados por los ingleses, Aston Villa en la Europa League y ahora el Crystal Palace, esperando el domingo, el sábado, transmite la radio, el partido del Arsenal con el PSG. Pero de los 11 del Crystal Palace, tiene 8 seleccionados este equipo inglés. El portero Henderson, Lecroix y Mateta, que fue el que marcó el gol del triunfo por Francia, Jeremy Pino por España, Ismail Sarr, el delantero de Senegal, Daniel Muñoz, el lateral de Colombia, Daichi Kamada, el jugador de Japón, y Chadi Riad, el marroquí, que fue dirigido por Manuel Pellegrini en el Betis. 8 de 11, más allá de lo estrecho del marcador, la diferencia en cuanto a nombres era abismal entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano, que llegó a esta final histórica. La ganó el cuadro británico. Este es Más Noticias, en un ratito el resumen deportivo de cada día, compañeros.
Gracias, Diego.
Muchas gracias a ustedes.
Nuestra historia en CCU comienza en 1850. Y así como estamos juntos desde los inicios de nuestro país, también estamos contigo desde que comienza cada día, en esos momentos que han marcado tu historia.
¡Salud por tu amiga!
¡Salud por el cumpleañero!
Porque cuando estamos juntos, refrescamos las ganas de disfrutar cada momento. En CCU llevamos más de 175 años juntos y queremos seguir haciéndolo por muchos años más. ¡Salud! CCU, juntos por un mejor vivir.
No lo puedo creer. Reporte de clima laboral listo. Cierre de mes impecable. ¿Y ustedes aquí como si nada? ¿Cómo lo hacen? Tienen una suerte envidiable, ¿ah? ¿Eh?
No es suerte. Nos sumamos a Book.
Pero eso es para las liquidaciones, ¿o no?
Es mucho más que eso. Es nuestro aliado tecnológico. Una plataforma integral que con su IA avanzada automatiza toda la carga administrativa y centraliza la gestión de tu organización.
Con Book puedes convertir datos en decisiones estratégicas y dedicarle tiempo a lo más importante, las personas. Súmate a la era tecnológica y transforma tu empresa con Book. ¿Te sumas? Book crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, buenas tardes. Llamo de parte de acá de la comuna Macul. Se supone que iban a restablecer el corte programado a las 5 y todavía a las 7:30 no hay luz en el tramo entre Ramón Cruz y el Biomédico Vespucio. Por favor, si tienen alguna información, es un área de mayoría de gente de tercera edad y con el frío todo esto se hace más complicado. Ojalá que la empresa responda porque no contestan los llamados.
Más 5699-200-7888.
Faltan 14 minutos para las 8.
Se amplió en 2 días la detención de los 6 imputados por el robo con homicidio de una adulta mayor en Coronel. La información desde Radio El Carbón de Lota con José Manuel Lagos.
El juez de garantía, Daniel Ortiz, acogió la solicitud del Ministerio Público a través del fiscal jefe de Coronel Hugo Cuevas de ampliar la detención de los 6 imputados en el robo con homicidio de una adulta mayor de 65 años, hecho ocurrido durante la noche el pasado 22 de mayo al interior de la casona de huéspedes del sector Maule de la comuna de Coronel. Existen diligencias pendientes, un informe de autopsia al servicio médico legal, como también el rastreo de policías de investigaciones a través de la brigada de homicidios respecto a las proximidades del sitio del suceso. ¿Por qué? Porque se estima, hay versiones que darían cuenta que algunos imputados se habrían lanzado en cercanías al sitio del suceso donde ocurrió este brutal crimen con arma blanca respecto al lanzamiento o incluso la quema de algunas especies, ya sea sustraídas como también personales de algunos imputados participantes de este robo con homicidio. Por lo tanto, y ante estas diligencias pendientes, el rastreo en los alrededores del sitio del suceso por parte de la brigada de homicidios de la Policía Civil, como también el informe de autopsia al servicio médico legal, es que se determinó ampliar la detención de estos 4 adolescentes y 2 adultos por el crimen de esta adulta mayor en la comuna de Coronel para el día viernes al mediodía. Durante esa jornada se llevará a cabo la formalización de estos 6 detenidos y por lo tanto quedarán privados de libertad a la espera, por supuesto, de la audiencia que se desarrollará en el juzgado de garantía de Coronel. En el lugar, Radio Carbón.
4 menores y un adulto fueron declarados culpables del delito de homicidio contra el ciudadano francés Dimitri Weiler, ocurrido en febrero del 2025 en la comuna de Colina.
La fiscalía pidió las penas más altas para los 4 adolescentes y el adulto identificado como Santiago Borgoño. El informe es de Marcela Rojas.
El Tribunal Oral en lo Penal de Colina condenó a los 5 acusados, 4 adolescentes y un adulto identificado como Santiago Borgoño por su participación en el violento asalto registrado el 28 de febrero del año pasado en Colina, hecho que terminó con la vida del ciudadano francés Dimitri Bailer. Según la Fiscalía Centro Norte, los acusados ingresaron de madrugada al domicilio donde se encontraba la familia. Tras irrumpir armados, intimidaron a las víctimas, las maniataron y encerraron a parte del grupo familiar en un baño mientras sustraían especies desde el interior del inmueble. En el dormitorio principal, la víctima fue apuñalada en reiteradas ocasiones durante un forcejeo, falleciendo en el lugar producto de una herida cortante en la región abdominal. Posteriormente, los sujetos huyeron con especies y 2 vehículos, siendo detenidos por carabineros. El fiscal jefe de la Fiscalía Centro Norte, Gonzalo Álvarez, valoró el veredicto y explicó que aún queda pendiente la determinación final de las penas.
Respecto al acusado mayor de edad, hemos solicitado la aplicación de una pena de prisión perpetua, y respecto a los adolescentes, las penas máximas que establece la legislación aplicable a ellos, la pena de 10 años de internación en régimen cerrado y uno de ellos la pena máxima, que es 5 años.
El abogado querellante por la familia, Ciro Colombara, destacó que el tribunal dio por acreditada la responsabilidad conjunta de los acusados y anunció una nueva querella en el caso.
Creemos que sea veraz lo que han señalado, que hayan llegado al lugar a través de Google Maps. No nos parece creíble y sostenemos que existen terceros que dieron la información para llegar a la casa.
Desde la defensa de Santiago Borgoño, Miguel Narváez cuestionó la proporcionalidad de las sanciones solicitadas y adelantó que van a evaluar acciones posteriores.
La pretensión punitiva del Ministerio Público es demasiado alta y sobre todo por los delitos por los cuales fue condenado y representado y cada uno de los imputados. Entonces, para nosotros es gravoso y es lamentable lo que ocurrió en este juicio oral respecto a las pretensiones que tenía esta defensa.
La viuda de la víctima, Fernanda Cáceres, recalcó que ninguna resolución judicial logrará reparar el impacto emocional que dejó el crimen en su familia.
Ninguna pena, ninguna condena va a permitir que nosotros tengamos un consuelo. No sacamos nada con tal 15 años a alguien que mató a sangre fría, que no tenemos los medios para que ellos vuelvan y sean niños de bien.
El próximo 8 de junio se darán a conocer las penas para los 5 condenados de este caso.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo rehice el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22-550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
FICOM ofrece soluciones tecnológicas integrales para hoteles que buscan optimizar su operación y entregar una mejor experiencia a sus huéspedes. Entre sus servicios destacan el internet dedicado, Wi-Fi personalizado, televisión digital con canal corporativo, telefonía IP, sistema de seguridad electrónica, respaldo de datos críticos en data center y equipamiento tecnológico a medida, atención personalizada y soporte técnico 24/7. Más información en ficom.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Faltan 7 minutos para las 8.
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que el gobierno va a ingresar indicaciones al proyecto de sala cuna universal.
Hoy 33 organizaciones le entregaron al secretario de Estado una serie de recomendaciones y le solicitaron dar discusión inmediata en el Congreso. Todos los detalles con María Gramont.
hasta el Ministerio del Trabajo llegaron representantes de organizaciones para exponer las dificultades que enfrentan miles de mujeres para acceder al empleo, buscando que el gobierno le otorgue discusión inmediata al proyecto de ley de sala cuna universal. La iniciativa busca ampliar el acceso al trabajo femenino, estableciendo que el beneficio no dependa únicamente de empresas con 20 o más trabajadoras, sino que sea un derecho garantizado para todas las trabajadoras con hijos menores de 2 años. Para financiarlo, se propone la creación de un fondo de sala cuna administrado por el Estado. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, enfatizó la importancia de avanzar en esta iniciativa ante el actual escenario de desempleo femenino, que alcanza una tasa de 10%. Además, se refirió al plazo que tiene el Ejecutivo para ingresar indicaciones al proyecto en el Senado.
Tenemos un plazo para presentar indicaciones, que es el 15 de junio. Hemos estado, por supuesto, conversando en distintas organizaciones y entendemos que es un proyecto muy importante, sobre todo con la situación del empleo femenino, pero por supuesto tenemos que garantizar que sea financieramente sostenible.
Desde las organizaciones señalaron que actualmente más de 25.000 mujeres con hijos menores de 2 años se encuentran cesantes y que muchas empresas continúan limitando la contratación femenina a la trabajadora número 19. Ante la urgencia del proyecto, la directora de Fundación Ronda, María José Escudero, valoró positivamente la reunión y aseguró que el Ejecutivo recogerá sus propuestas, realizando únicamente ajustes en aspectos relacionados con su aplicación.
Que los principales puntos, el ministro está de acuerdo que son necesarios y que solamente nos hizo el alcance que ellos quieren cubrir el 100% de nuestras peticiones, pero con una gradualidad mayor. Seguramente va a iniciar primeramente con mujeres dependientes y se iría progresivamente incorporando al resto de los grupos, como también a los padres.
Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Educación del Senado y el gobierno tendrá plazo hasta el 15 de junio para presentar indicaciones. Luego lo podrán realizar los parlamentarios. La principal preocupación manifestada por el Ejecutivo apunta a definir el financiamiento de la iniciativa, buscando que la medida sea sostenible en el tiempo.
Chile y el mundo. Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó la posibilidad de cerrar un acuerdo con Irán que permita a la República Islámica ejercer control alguno sobre el estrecho de Hormuz, clave para el comercio mundial del petróleo.
Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas. Las vigilaremos, pero nadie las va a controlar, declaró durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.
El mandatario dio estas declaraciones después de que la televisión estatal iraní difundiera un preacuerdo desmentido por la Casa Blanca, según el cual Teherán se comprometería a restablecer el tráfico en el estrecho a niveles previos a la guerra en el plazo de un mes, en coordinación con Omán.
Trump negó además que se esté negociando un eventual alivio de sanciones o el desbloqueo de fondos iraníes congelados, como han apuntado informaciones de prensa en los últimos días.
Nos está yendo muy bien, creo que están empezando a darse las cosas como tienen que darse, y si lo hacen será estupendo. Si no lo hacen, entonces el secretario de Defensa, Pete Hegseth, va a acabar con ellos, dijo Trump.
Donald Trump también condicionó la firma de un eventual acuerdo de paz con Irán a que aliados de Washington en Medio Oriente, como Arabia Saudí o Qatar, se adhieran a los acuerdos de Abraham para normalizar relaciones con Israel.
Trump planteó esta cuestión el sábado pasado durante una conversación telefónica con líderes y representantes de Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán y Turquía, como parte de las negociaciones de paz con Irán.
La normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, dos potencias regionales aliadas de Washington pero históricamente enfrentadas, supondría un cambio de primer orden en la geopolítica de Oriente Medio, aunque Riad asegura que solo lo hará cuando exista un camino creíble para el establecimiento de un Estado palestino. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
En 1948, cuando la Organización de Naciones Unidas creó el Estado de Israel, que como resultado se le despojaba a los palestinos de su Estado con una fuerte oposición de las naciones árabes, y los palestinos quedaban al arbitrio de la nueva comunidad de naciones después de la Segunda Guerra Mundial, los estadistas y líderes de entonces nunca imaginaron que esa misma organización, creada para la paz y la convivencia internacional, ya no tendría la fuerza política 78 años más tarde para mediar, y solo el poder hegemónico de una nación como Estados Unidos sería el decisivo para resolver el largo y penoso conflicto. El tema al final no sería el de Irán como es ahora, sino la no existencia del Estado palestino.
En Bolivia, el Poder Legislativo facilitó hoy día un primer acercamiento entre el gobierno y Rodrigo Paz, el presidente, y los sectores sociales que mantienen protestas y bloqueos de caminos para exigir su renuncia, con la participación de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y activistas de derechos humanos.
El encuentro fue una iniciativa del vicepresidente del país y titular de la Asamblea Legislativa, Edman Lara, declarado opositor al gobierno, y también de los jefes de bancadas de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria.
A esta reunión, realizada en la sede de la vicepresidencia en La Paz, acudieron representantes de algunos sectores en conflicto y los ministros de la Presidencia y de Educación.
A la reunión participaron estos ministros, sin embargo no asistieron dirigentes campesinos aymarás de La Paz, de la Central Obrera Boliviana, ni los maestros rurales, algunos de ellos con órdenes de captura por los disturbios y hechos de violencia registrados durante las protestas y enfrentamientos con la policía.
En el encuentro se estableció realizar las gestiones necesarias para garantizar la asistencia de todos los dirigentes al diálogo, lo que estará a cargo de las instituciones promotoras de derechos humanos y de la comunidad internacional.
Las manifestaciones y bloqueos de carreteras mantienen cercadas a La Paz y El Alto desde hace 22 días. Así se extendieron desde la semana pasada a otra de las 9 regiones del país, ocasionando desabastecimiento de alimentos, combustible e insumos médicos como oxígeno medicinal.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, juntos expertos en ruta.
El precio del diésel va a bajar 65 pesos por litro a partir de mañana y las gasolinas de 93 y 97 octanos prácticamente no tendrán variación.
Chile Vamos cuestionó el emplazamiento del Partido Republicano para sumarse a la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.
La FONADE presentó denuncias por irregularidades financieras y administrativas durante el mandato de Gabriel Boric, incluyendo pagos millonarios por alimentos no entregados y contratos irregulares.
En medio de la llegada de Martín Arrau al Ministerio de Seguridad, el general director de Carabineros, Marcelo Araña, pidió formar a 3.000 nuevos funcionarios en los próximos 3 años.
Los 5 acusados por el robo con homicidio de un ciudadano francés en febrero del año 2025 fueron condenados por la justicia.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro, nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento, Móvil Delvac Ultra. Móvil